Nicaragua, la dictadura confiscó una clínica y una fundación que honra a un siervo de Dios franciscano.
En su visita por Latinoamérica, el secretario de Estado de Estados Unidos dice que el presidente de El Salvador aceptó deportados de otros países, incluidos criminales peligrosos en prisión.
Desde Perú, el Sodalicio de Vida Cristiana informa que Monseñor Jordi Bertumeo, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, dirigirá el proceso de disolución de esta sociedad de vida apostólica.
Desde la India, obispos lamentan la muerte de 30 personas en una avalancha humana en festival hindú.
Se estrena en España Descalzos, una película documental del grupo musical Hakuna sobre su espiritualidad y el poder transformador de la música. Hola amigos, hola Di, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con esos televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes.
Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Iniciamos esta edición del programa contándoles que la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR, se solidarizó con los religiosos que continúan siendo víctimas de persecución y exilio en Nicaragua. En un comunicado con motivo de la 29ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada, la CLAR mostró su apoyo a las monjas clarisas que por orden de la dictadura fueron expulsadas de sus monasterios hace unos días. Aún se desconoce el paradero de las hermanas. La Confederación instó a la comunidad internacional a intervenir y ejercer presión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la libertad de culto en Nicaragua. Ahora habíamos la última persecución de la dictadura contra una clínica y una fundación.
No preciso ni decir.
Esta es la Clínica Nazaret, ubicada en el municipio de San Rafael del Norte, en Jinotega. El miércoles 29 de enero fue allanada por la policía y la Procuraduría General de la República, según informó el diario nicaragüense Mosaico CSI. El expreso político Félix Maradiaga, presidente de la Fundación Libertad, dijo que la clínica formaba parte de las obras sociales de Fray Odorico de Andrea, siervo de Dios ítalo-nicaragüense y misionero de la Orden de los Franciscanos Menores. Días antes, el viernes 24 de enero, la policía sandinista también confiscó las instalaciones de la Fundación Odorico de Andrea, que realiza diversos proyectos sociales y de desarrollo y cuya personalidad jurídica fue cancelada en agosto de 2024 en el grupo de 1.500 organizaciones que perdieron este estatus. Mosaico también informó que la policía orteguista tomó posesión del llamado Templete Divina Providencia, ubicado a 700 metros del santuario El Tepeyac, donde multitudes se reunían para recordar a Fray Odorico de Andrea. La fase diocesana de la causa de beatificación del fraile franciscano que sirvió durante décadas al pueblo de Nicaragua concluyó en marzo de 2022. En febrero de 2023, la dictadura expulsó del país al vicepostulador de la causa de beatificación de Fray Odorico de Andrea.
No preciso ni decir.
Dirigimos nuestra mirada hacia Estados Unidos para contarles que en su primer viaje internacional con la administración Trump, el secretario de Estado Marco Rubio se encuentra visitando 5 países de Latinoamérica desde el 1 hasta el 6 de febrero, con varios temas en agenda, como la inmigración masiva y legal y el desarrollo económico de la región, según informó la Secretaría de Estado. Rubio recorrió este domingo el Canal de Panamá junto a su administrador, Ricaurte Vázquez, quien aseguró que la vía interoceánica quedará en manos de Panamá y abierta a todos los países. También se reunió con el presidente panameño José Raúl Mulino. Este lunes, el secretario de Estado llegó a El Salvador, donde abordó un convenio en materia de migración con el presidente Nayib Bukele. Según Rubio, Bukele aceptó recibir a los deportados de otras nacionalidades, incluidos criminales peligrosos, en prisión. Veamos cómo informó el secretario de Estado de Estados Unidos esta decisión.
El presidente de El Salvador, en un acto de extraordinaria amistad hacia nuestro país, conociendo los desafíos que enfrentamos en Estados Unidos, ha acordado el acuerdo migratorio más inédito en cualquier parte del mundo. Él ha acordado aceptar para deportación a cualquier extranjero ilegal en Estados Unidos, que sea un criminal de cualquier nacionalidad, ya sean miembros del MS-13 o del Tren de Aragua, que es una pandilla venezolana, y alojarlos en sus cárceles. Y también ha ofrecido hacer lo mismo con criminales peligrosos que actualmente se encuentran detenidos y cumplen condena en Estados Unidos, aunque sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Echamos un vistazo al Perú, donde el Sodalicio de Vida Cristiana informó que Monseñor Jordi Bertumeu, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, dirigirá el proceso de disolución de esta sociedad de vida apostólica. Veamos.
Digo yo.
En un templo abarrotado de fieles, Monseñor Jordi Bertumeu, oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, presidió una misa en la Iglesia Nuestra Señora de la Reconciliación en Lima. La ceremonia estuvo cargada de simbolismo, porque es la parroquia que tenía encomendada el sodalicio de vida cristiana, movimiento disuelto hace unos días por el Papa Francisco, tras una investigación por abusos.
Y estoy a tu disposición para que me envíes donde me envíes.
Monseñor Bertomeu llevará a cabo el proceso de disolución de esta sociedad de vida apostólica. Al inicio de la celebración, el sacerdote comunicó el mensaje que envió el Santo Padre a los que formaban parte del sodalicio.
Diles que, primero que todo, esto no es un castigo. No es un castigo, es todo lo contrario. Quiero lo mejor, así me lo dijo el Papa, quiero lo mejor de toda esta gente, de buena fe, de buena voluntad, que durante años han hecho un camino.
El enviado papal también contó que el Papa Francisco le dijo que, luego de un largo discernimiento, llegó a la conclusión de que no había carisma inicial y que Figari no recibió una gracia especial. Además, precisó que el proceso de supresión es para todo lo que fundó Figari. Dentro de las instituciones que emprendió Figari, sancionado por el Vaticano por abusos sexuales, está el Movimiento de Vida Cristiana, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación y las Siervas del Plan de Dios. Las siervas se hicieron conocidas por sus videoclips musicales y se presentaron en diversos conciertos cantando con hábito. No obstante, en 2022, la comunidad de consagradas publicó una carta en la que pedían perdón por acciones abusivas que se habían dado en su seno. La rama masculina, los del Sodalicio de Vida Cristiana, en un comunicado del 1 de febrero de este año, manifestaron su adhesión a las decisiones del Santo Padre y aseguraron que colaborarán de la mejor manera posible en este proceso. Asimismo, se deslindaron de cualquier publicación y o manifestación pública que vaya en contra del Santo Padre o de los delegados nombrados por la Santa Sede. La parroquia de Nuestra Señora de la Reconciliación queda ahora a cargo del Padre Juan Carlos Riva, quien era del sodalicio y párroco de esta iglesia desde el 2011.
Infraestructura que ciertamente es bella.
El sacerdote al final de la misa pidió a Monseñor Bertomeu que él y los demás sacerdotes de la parroquia sean incardinados a la Arquidiócesis de Lima.
Que la Virgen los proteja y que el Señor los bendiga. Los quiero mucho. Gracias.
Y una lamentable noticia llega desde Inglaterra. Un adolescente fue apuñalado hasta la muerte en una escuela católica en Sheffield. Le contamos los detalles en el siguiente informe.
Harvey Wilgus es el adolescente de 15 años que perdió la vida tras ser apuñalado en la escuela secundaria católica All Saints de Sheffield, Reino Unido, el lunes 3 de febrero último. En relación con el asesinato, la policía arrestó a otro joven de la misma edad que está en calidad de sospechoso y permanece bajo custodia.
We are working at pace.
Aunque nos encontramos en las primeras fases de nuestras investigaciones, estamos trabajando a marchas forzadas para hacernos una idea completa de cómo se ha desarrollado esta tragedia. Les instamos a que sean conscientes de que hay seres queridos en el centro de todo esto y que están llorando la profunda pérdida de un adolescente en las circunstancias más devastadoras.
La iglesia local de San José, en Hensworth, señaló a través de su cuenta en Facebook que el muchacho era un antiguo alumno de la Academia de San José y que asistía al colegio All Saints junto a otros integrantes de la comunidad parroquial. Las causas de la muerte del adolescente continúan en investigación. Mientras tanto, la parroquia anunció que ofrecerá una misa este sábado 8 de febrero por el eterno descanso de Harvey y por todos los que se han visto afectados.
En otras noticias, la iglesia en la India expresó sus condolencias por las víctimas de una avalancha humana en festival hindú que dejó decenas de muertos. Veamos.
Caos y desesperación en la India. Unos 30 peregrinos hindúes murieron en medio de una avalancha humana que se produjo el 29 de enero en la ciudad de Prayagraj.
De repente el público se quedó atascado y una estampida. No había manera de salir.
No tengo ni idea de dónde está mi madre. Ella estaba herida. Dios sabe si ella está viva o no.
La multitud nos presionó tanto que caímos en el Sagam, la principal área del rito. Mi ropa se mojó y después de caerme, dos o cuatro personas me pasaron encima. El público me recogió.
Todos ellos participaban del Kumbh Mela, que significa Festival del Cántaro Sagrado. Se celebra cada 12 años y atrae a millones de fieles en Prayagraj para rezar y sumergirse en las aguas sagradas de la confluencia de los ríos Ganges y Yamuna, junto al mítico río Saraswati, todos considerados sagrados en el hinduismo. Los hindúes tienen la creencia de que si se dan un chapuzón en estas aguas, quedarán limpios de todos sus pecados pasados y se pondrá fin a su proceso de reencarnación. Pero hay quienes creen que bañarse no basta.
No importa cuánta caridad hagas, buenas obras haces, pero si no te pones este tilak en la frente después de bañarte, entonces no tiene sentido bañarse.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de la India, Cardenal Felipe Neri, expresó sus condolencias por la trágica muerte de decenas de personas en este evento. En este momento de duelo, los obispos de la India nos unimos en oración por las almas de los fallecidos y sus seres queridos. Que Dios conceda fortaleza a las familias afligidas, sanación a los heridos y descanso eterno a los que han partido, enfatizó el purpurado en la sesión inaugural de la Asamblea de Obispos de la India el 30 de enero. Según los organizadores, se espera que el festival de este año, que dura 6 semanas y comenzó a mediados de enero, atraiga a 400 millones de hindúes en Prayagraj, a unos 550 kilómetros al sur de Nueva Delhi.
Cambiamos el enfoque de las noticias para irnos a España, donde este mes se estrena la película documental Descalzos del grupo musical católico Hakuna. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas entrevistó al productor musical del grupo y nos trae los detalles.
El próximo 14 de febrero se estrenará en España Descalzos, una película documental que se sumerge en el secreto de la profundidad espiritual tras el éxito de Hakuna y aborda el poder transformador de la música en clave católica. El productor musical del grupo, Íñigo Guerrero, ha sido un espectador privilegiado del fenómeno musical, pero también del crecimiento de esta realidad eclesial.
O sea, ver cómo gente entra a la universidad totalmente despistada, que encuentra gente, o gente, por así decirlo, que ha perdido la fe, a lo mejor, que ha tenido en algún momento, y entonces de repente en un Hakuna encuentran, ¿no?, un medio, ¿no?, para reencontrarse con Dios y para de repente cambiar radicalmente y apostar por Él, pero al 100%. Gente que de repente adquiere un compromiso, pero vamos, o sea, total.
En la película se desvelan algunas de las historias detrás de los éxitos de Hakuna, a las que Guerrero se enfrenta con profesionalidad y mucho respeto.
Te hace recordar.
Y luego yo tengo que tener respeto con todo eso y luego también con el autor. Y también con el estilo, también un poco, que se quiere dar, ¿no?, en Hakuna, ¿no? O sea, hay ciertos matices que lo normal es que vengan ya desde la persona que lo haya compuesto, desde el compositor, ¿no? O sea, lógicamente cuando alguien compone, ¿no?, compone en base a una inspiración.
Cuando le propusieron hacerse cargo de una producción musical de corte religioso, tuvo un momento de duda.
Bueno, pero al principio con un miedo terrible, porque claro, yo dije, uy, esto va a ser dificilísimo, incluso te planteas hacerlo. Dice, ¿esto lo hago o no lo hago? Porque, uff. Y lo que pasa es que, bueno, entré en contacto con la gente de alrededor, ¿no?, de lo que era el embrión de Hakuna, porque Hakuna no existía entonces. Todo esto, pues eso, me ofrece el proyecto don José Pedro Manglano. Empiezo a conocer a la gente del entorno, empiezo a conocer las iniciativas que se hacen, ¿no?, que era ya realmente era Hakuna sin tener el nombre. Y entonces, pues, y empecé a conocer también los temas, las canciones. Y entonces vi que había algo distinto. Había algo distinto que se podía hacer y que podía quedar muy bien y muy digno y bonito. Y que la gente que lo tocaba lo vivía espiritualmente y musicalmente.
En el fenómeno musical de Hakuna hay un elemento esencial que es la centralidad de la Eucaristía y la oración, que Guerrero también aplica en su cometido como productor.
Sí Y no siempre, ¿eh? Hay que ser sincero, está bien. Porque hay veces que uno coge su oficio y empieza a trabajar. Pum, 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 pum. Pero sí que me ha pasado muchas veces que de repente llegar a callejones sin salida, a sitios tal, y entonces, claro, dices, señor, esto o me enseñas por dónde voy, o yo qué sé, o que te cuesta a lo mejor las relaciones, normal, ¿eh? En todos los trabajos, igual pues, te cuesta la relación a lo mejor con un autor o con algo, ¿no? Y entonces pues pides ayuda al señor para llevarlo a cabo hoy.
La música te hace sentir, te hace vivir, te hace recordar.
Todo ello se refleja de manera muy notable en los conciertos.
Entonces, claro, tú te preocupas por la organización, tal. Llegas al concierto y te das cuenta de que eso no es un concierto, ¿sabes? Es una celebración, es una fiesta, es un concierto entre... O sea, entre la gente del público y los que están en el escenario, todos a la vez, o sea, es otra historia.
Con millones de oyentes en las plataformas llenando los mismos recintos que las grandes estrellas del pop, el fenómeno no ha pasado desapercibido para el gremio de los productores.
Me da la impresión, desde el sector, que no ha extrañado mucho. Ha sorprendido. O sea, ha sorprendido en plan, wow, ¿sabes? Pero no ha extrañado el fenómeno porque, o sea, han sumado 2+2 muy rápido. O sea, es decir... En España, realmente, hay mucha gente pues, que tiene sed y no le daban de beber.
Para Guerrero existe un ingrediente esencial en el éxito de Hakuna que no puede ser ignorado.
Y entonces, claro, es una suma de muchas cosas y una de ellas es esa. Es la verdad. O sea, quiero decir, cuando algo es verdadero, es atractivo. Es atractivo. O sea... La verdad llama a la belleza y va una cosa detrás de otra.
¿Hasta cuándo durará el fenómeno religioso y espiritual de Hakuna? Íñigo Guerrero lo tiene claro. Hasta cuando Dios quiera. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Nos vamos a una pausa, pero al volver. Desde Perú, productora católica prepara el documental Apóstol de los Andes sobre la vida y la obra del siervo de Dios, Monseñor Federico Kaiser. El director del film nos da un adelanto.
Además, en Cuba, religiosos celebran el jubileo de la vida consagrada, comparten sus desafíos comunes y rezan por el país en que transcurre su misión.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
La productora de Cian Realizaciones Cinematográficas, que ya ha producido películas sobre los santos peruanos, terminó la grabación del documental sobre la vida y obra del siervo de Dios Monseñor Federico Kaiser, primer obispo de la prelatura de Carabelí en el Perú y fundador de la Congregación de las Misioneras de Jesús, Verbo y Víctima. Estamos con el director Rubén Escián. Rubén, bienvenido al programa.
Eddie, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes de EWTN.
Rubén, cuéntanos qué te motivó para realizar este documental sobre Monseñor Kaiser.
Bueno, fue una diocidencia. Yo estuve grabando un docu-reportaje en la prelatura de Huancané con el obispo Monseñor Giovanni Cefai y ahí conozco a las Madres de Jesús Verbo y Víctima, que ellas tenían una misión y me sorprendió ver que ellas estaban en lugares pues, donde no hay carreteras, caminan mucho... llevan el Santísimo, pueden bautizar, y eso me generó muchas preguntas, ¿no? Y luego, pues, la gracia de Dios se unió para que yo pueda tener una reunión con la madre, con la superiora general, la madre Miriam, y poder realizar el documental del Apóstol de los Andes y la Congregación de Jesús Verbo y Víctima, fundación, congregación que fue fundada, como tú lo has dicho, por el siervo de Dios, Monseñor Federico Kaiser, que fue el primer prelado y obispo de Carabelí.
¿Qué es lo que más te impresiona del testimonio de Monseñor Kaiser?
Bueno, sus hijas. El gran tesoro que yo he podido lograr en esta producción, porque cada producción te deja un mensaje, son las hijas de Monseñor Federico Kaiser, las religiosas, que son 507 religiosas actualmente y están en diferentes países. Y he tenido la oportunidad de acompañarlas en Argentina, Uruguay, Paraguay, en los diferentes lugares también acá en Perú. Y están en los lugares alejados, donde no hay un sacerdote residente, donde no están las autoridades del Estado, y ellas van. Inclusive te cuento una anécdota. Estuvimos en Valle Grande de Jujuy, Argentina, en la montaña de Argentina, muy alto y mucho frío, y montamos caballo, cabalgamos caballo por 7 horas, llevando equipos y grabando. Y cuando llegamos arriba, arriba, yo le dije a la madre Goretti: madre, ¿a cuántos vamos a visitar? A una sola familia. Y yo le dije: madre, por una familia hemos hecho esto. Y es la primera vez que una religiosa me alzaba la voz y me dice: aunque sea por un alma, iríamos. Si el Papa dice que en el África hay una familia, vamos al África. Y eso me quedó impresionado. Y viajaron para poder visitar una familia que está en las alturas, allá en Jujuy, en Valle Grande.
Pues estamos muy interesados en la fecha de estreno, cuando ya esté listo este documental. Rubén, ciertamente nos tendrás al tanto.
Sí, Eddie, te comento, ahorita todos los febreros, finales de febrero, inicios, finales de enero, inicios de febrero, las Madres de Jesús, Verbo y Víctima tienen su retiro anual por países, por regiones. Y ellas están ahorita en Caravelí. Una vez acabado la reunión, estamos fijando la fecha, que seguro será después de Semana Santa, ¿no? En esa fecha estamos manejándolas, pero ellas van a decidir. Pero el documental está listo. Está hermoso, es un documental dramatizado, histórico y de misión. Dura 1 hora 55 minutos y realmente yo creo que es uno de los trabajos más significativos, no solamente para mí, sino para mi equipo que me ha acompañado en esta linda aventura de más de 14 meses de producción, realización y edición.
Muchas gracias, Rubén Essián, por hablarnos de este importante documental de un siervo de Dios, Federico Kaiser, primer prelado de Caravelí en el Perú.
Eddie, si me permites, justo con mucho esfuerzo hemos podido hacer una web, la web de nuestras producciones, de donde están todos nuestros catálogos, y con un solo clic la gente puede ver Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán es enciancine.com, enciancine.com. Les invito a visitar nuestra web y poder vean lo que hemos realizado con mucho esfuerzo en estos más de 15 años de realización.
Muchas gracias, Rubén.
A ti, Eddie, a EWTN Noticias, por siempre cubrir nuestras producciones.
Vamos a Cuba, donde religiosos de distintas órdenes y congregaciones tuvieron un encuentro para compartir sus desafíos comunes y rezar por el país en que transcurre su misión durante la 29ª Jornada de la Vida Consagrada, que se celebró el domingo último. Nuestra corresponsal Rachel Díez nos cuenta.
Sino que agradecer por tantas puertas que estamos abriendo.
Con el lema Peregrinos de la Esperanza, siendo luz en la oscuridad, los religiosos se reunieron para compartir y celebrar la Eucaristía juntos en una de las escasas fechas de todo el año en que pueden conocerse e intercambiar sobre sus realidades de misión o servicio. Tras el rito de apertura de la puerta de la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y San Pablo de la Cruz, principal templo de la familia pasionista en La Habana, entraron los religiosos y algunos laicos que comparten sus carismas. Reunidos tras las banderas de sus países, símbolos de la universalidad de la vida religiosa, como representación de las alrededor de 65 nacionalidades que hoy permanecen en la isla. Al final de la misa, los recién llegados al país se presentaron, mientras otros dieron su testimonio luego de décadas de permanencia. Entre estos últimos, la española Sor Ángeles Sánchez, quien tiene 61 años como sierva de María, de los cuales 45 han transcurrido en Cuba.
No está uno para buscar la felicidad, sino buscar la felicidad haciendo felices a los demás. No quiere compartir. Nuestra misión es cuidar a los enfermos. Y la verdad que, bueno, pues hay tanta necesidad. Ahora mismo yo estoy en Camagüey y le puedo enseñar todos los casos que vienen a curarse. No sé, no es policlínico la casa nuestra, pero mucha gente dice, hay más personas aquí que en el policlínico. Y entonces, bueno, pues por eso me quedo y por eso sigo, porque, bueno, tenemos trabajo, me siento feliz.
Hoy tenemos gracias a nuestros fundadores y al buen Dios que nos une en un mismo espíritu y en una misma esperanza. Que Él nos bendiga, que cuide nuestros corazones para poder seguir amando y sufriendo como Dios cree.
La Iglesia enfrenta importantes desafíos para acompañar al pueblo cubano. El testimonio de permanencia es quizá el mayor regalo que ofrece la vida consagrada.
Un reto es ser presencia significativa en medio del pueblo, ser ese signo de esperanza, de misericordia, de vida en medio de tantas luchas, de tantas batallas y de tanto dolor y de tanto sufrimiento que vive nuestra gente. Que podamos ser ese rostro de Dios para nuestra gente.
Y yo sé que Dios nos quiere aquí sembrando. Él nos regala la fe, la esperanza y el amor, la caridad. Y nosotros tenemos que avivar esas tres en nuestra gente y acercar al pueblo cubano a Jesús. Sí hay futuro, sí hay esperanza. Queremos ser portadoras de la fe en Jesús.
Yo considero que el reto de la vida religiosa hoy aquí en Cuba es ser profetas. Ser profetas de la verdad de Jesucristo. Decir su mensaje, proclamar su palabra, ponernos de parte siempre de la justicia, de la verdad, de la misericordia y siendo voz de los que no tienen voz, para que podamos transformar en signos de vida tantos signos de muerte que están a nuestro alrededor, recordando y enseñando a nuestro pueblo con nuestro testimonio que Jesucristo es el único camino, verdad y vida, que con Dios todo, sin Dios nada.
El jubileo de la vida consagrada es una oportunidad para pensar los retos de la Iglesia en Cuba hoy y colocar en ellos la virtud de la esperanza. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.